Cultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Colliers Chile, la consultora inmobiliaria más importante de Chile. Y Caja 18, la mejor caja para Chile.
¿Cómo están, queridos amigos? Sean muy bienvenidos a esta nueva edición de Nuevas Voces, edición de día viernes. Hoy día, lamentablemente, ya van dos días, pero voy a tener que excusar al conductor habitual de este programa, Tomás Bengolea, porque se encuentra en otras labores. Quiero pasar a saludar, primero que nada, a don Claudio Osorio, abogado y experto en administración financiera del Estado. Un gusto tenerte hoy día acá, Claudio.
Muy agradecido por la invitación, don Carlos.
Y primera vez acá en Nuevas Voces, así que una nueva voz.
Muchas gracias.
Oye, y nos acompañará en breve don Cristian Araya, que viene en camino. Viene una reunión de fiscalización, así que, como siempre, Araya no falla, así que lo tendremos acá en algunos minutos. Estimados amigos, quiero pasar al tema que ha sido el tema prácticamente de las últimas dos semanas, probablemente va a ser el tema del mes, además se nos va acercando una cuenta pública en que probablemente esto también sea tema, que es el caso Procultura. En ese sentido han habido dos noticias estos últimos días. Lo primero es que Boric se desmarca nuevamente el Frente Amplio y llama a respetar el Estado de Derecho. Hemos visto a la presidenta del Frente Amplio bastante enérgica en la defensa, desmarcándose, señalando que Alberto Larraín era una persona de la democracia cristiana, tildando al fiscal Cooper de espionaje político, incluso citando al nazismo, con lo cual el presidente Boric como que calmó un poco la agua y se ha ido desmarcando un poco. Probablemente le llegó también algún tipo de corrección fraterna por interno a la presidenta del Frente Amplio. Y también, que es la lista que yo creo que nos interesa harto, es del gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, en que señala que fueron víctimas de un delito y niega un trato privilegiado a la fundación, donde además se ha ido enmarcando también de su relación que había tenido con Alberto Larraín. Y en ese sentido, hubo una sesión del Consejo Regional de la Región Metropolitana realizada este jueves, donde respondió a los cuestionamientos por la aprobación de una transferencia de 1.600 millones a la Fundación Procultura para ejecutar el programa de prevención del suicidio Quédate, actualmente bajo investigación de la Fiscalía por un eventual uso indebido de los fondos públicos y un posible financiamiento ilegal de las campañas políticas. Aquí me interesa, Claudio, tú que abogado, además experto en administración financiera del Estado, has estado en este tipo de cosas. Me interesa poder saber cuáles son los alcances de este caso, especialmente desde lo legal, desde cómo funcionan estos estamentos públicos, además para la transferencia de plata, y dónde estaría el problema finalmente que encontramos acá, y para que los auditores también puedan empezar a entender como más en profundidad este caso.
Bien, a ver, es un caso bien complejo, pero además es paradigmático. Las platas que tienen los gobiernos regionales, dice su propia ley orgánica, los gobiernos regionales tienen dos presupuestos. Uno destinado a inversión regional, que es donde está el grueso de la plata, y el otro es de funcionamiento, para que contraten personal, contraten bienes y servicios de consumo, etcétera. El presupuesto de inversión, que se supone que es para invertir, ¿cierto?, para construir hospitales, claro, para construir caminos, para financiar ese tipo de obras, anualmente la ley de presupuesto y los parlamentarios básicamente discuten un permiso especial para los gobiernos regionales. Y este permiso especial consiste en lo siguiente: en que la plata que es para inversión, en realidad los gobiernos regionales la pueden destinar a otras cosas que no son inversión. ¿Y qué son? Bueno, platas destinadas a otros fines.
Claro.
¿Qué fines, por ejemplo? Bueno, fines como en este caso lo que ocurrió en Procultura. Platas de inversión del gobierno regional metropolitano fueron a parar a financiar un proyecto de salud mental.
Claro.
Entonces, ¿por qué plata de inversión termina financiando salud mental, que en el fondo es financiar y pagarle eventualmente, ¿cierto? No sabemos todavía si se prestó o no el servicio, pero es básicamente plata para pagar platas de sueldos, ¿no?
Claro,
para pagar,
sí,
sueldos, básicamente, ¿cierto? Servicios personales. Entonces, ¿por qué plata de inversión, que es el objetivo del presupuesto, termina en esto? Bueno, por una práctica que lleva años y que en este gobierno los controles que existían para el uso de estos recursos, que son recursos muy sensibles, porque claro, en el fondo el gobernador y los consejeros tienen mucho incentivo para que estas platas, que se pueden repartir a municipios, a fundaciones, tienen mucho rédito político. Ese es el drama de este permiso que se le otorga a los gobiernos regionales año a año. Entonces, estas platas, que se supone que son para inversión o debiesen ser para inversión, y terminan destinadas en una fundación para temas mentales, que no sabemos, como digo, finalmente si se realizaron o no, tienen un problema ahí, radican ahí el problema. Es una autorización que dan los parlamentarios año a año, y que la discusión es cuánta más plata le vamos a permitir este año a los gobiernos regionales entregar de este modo. Entonces, yo diría ahí que hay un vicio de origen, y que en este gobierno de los controles, es muy importante el control financiero, ¿cierto? Se debilitaron esos controles.
Perfecto. Oye, y en ese sentido, ese control también está dado, por lo que tengo entendido, por la directora de presupuestos, Jaira Martínez, que es finalmente donde, si nos vamos un poco más atrás y nos vamos, por ejemplo, al caso Democracia Viva, fue en ese cambio legal que se hizo, donde Jaira Martínez finalmente dio la autorización para que estas platas salieran con un menor control que lo que tenían antiguamente.
Bueno, es parte de la investigación, ¿sí? Perfecto. Pero hay hechos objetivos. La ley de presupuesto, año a año, la redacta el Ejecutivo, ¿cierto? El gobierno.
Claro.
Y se la manda al Congreso para que el Congreso autorice lo que el gobierno propone, ¿sí? Pero dentro del proceso de discusión, los parlamentarios también les interesa hacer cambios, ¿ah? Y esos cambios, bueno, son a veces patrocinados por el propio Ejecutivo. Entonces, como es el Ejecutivo, es el gobierno el que prepara la ley de presupuesto, es muy importante lo que dice.
Claro.
Y cuáles son los controles que incluye. Y efectivamente, durante a partir del 2022, que es el primer presupuesto, el primer presupuesto que presenta este gobierno, se notó una baja en los controles. Y además hubo ahí una ayuda que generó la Contraloría, también generó una baja en un control que existía tradicionalmente, y que la Contraloría, por un cambio interpretativo, debilitó un control, que básicamente que este tipo de proyectos, los proyectos que se destinan en el fondo a gasto corriente, a financiar fundaciones, claro, en el fondo, bajo 7.000 UTM ya no iban a pasar por el control del Consejo Regional.
Perfecto.
Entonces, le quitó poder a los consejeros regionales para la asignación, para verificar, ¿cierto?, para autorizar o no la asignación de este tipo de recursos destinados básicamente a fundaciones. Entonces, hubo un debilitamiento propiciado o permitido en el fondo de algún modo por la Contraloría. Entonces, esto es bien complejo.
Claro,
son muchos actores, tal cual. Son muchos actores los que entran en juego, pero el principal, obviamente, es el Ejecutivo, quien redacta la ley de presupuesto y le interesa poner ciertos controles o sacarlos. Y en este caso, sacaron los controles.
Perfecto. Oye, estimado, usted ya lo vio entrar al diputado Cristian Araya, que ya nos acompaña. Un gusto tenerte hoy día, diputado.
¿Qué tal, Carlos? Claudio, un gusto. Venía muy atento escuchándolo. Y precisamente mi atraso responde a una reunión que sostuvimos con los consejeros regionales de la región metropolitana del Partido Republicano, que estábamos junto a la bancada de diputados del partido, revisando, analizando distintas iniciativas de fiscalización, en particular en el gobierno regional de metropolitano, a propósito del caso Procultura. Caso Procultura, como ustedes lo han desglosado, es evidentemente icónico y que es tal vez el mayor reflejo de lo que Íñigo Errejón llamaba a hacer. Íñigo Errejón, para los que nos escuchan, es uno de los fundadores de Podemos, el partido similar al Frente Amplio en España, que él decía que había que crear instituciones que pudiesen mantener a la militancia para cuando no estuvieran en el poder. O sea, básicamente una red de organizaciones no gubernamentales, fundaciones, corporaciones, que sirvieran de soporte para cuando ellos no estuvieran en el poder, para mantener a la, y esto cita textual, a la militancia viva. O sea, en palabras de Alberto Larraín, y recuerdo un chat que se filtró de Alberto Larraín decía, vamos a seguir construyendo el reino, ¿ah?, para cuando ustedes lo exilien. O sea, básicamente vamos a seguir construyendo esta red para cuando ustedes salgan del poder, poder acogerlo. Bueno, claramente Procultura era eso, era una organización de estas, lo mismo Democracia Viva. Creemos que aquí se está abriendo, ya está abierto directamente, una estructura, un mecanismo pensado ideológicamente para no solo desviar recursos públicos, sino con un fin político detrás. Esto no solo responde a una iniciativa o un hecho constitutivo de delito de Alberto Larraín. Obviamente esto está en investigación.
Claro.
Aparentemente sería un hecho constitutivo de delito, pero creo que aquí hay algo más y que queda en evidencia. Y aquí un montón de situaciones. La falta de fiscalización, y por eso es tan notable lo que están haciendo los cores republicanos. Ayer el gobernador Orrego, que recordémoslo, cuando era alcalde de Peñalolén, tuvo como director a Alberto Larraín durante muchos años, el alcalde Orrego, que después nombra como director, siendo gobernador, nombra como director a Alberto Larraín de una corporación del gobierno regional, y a los 6 días le traspasa 1.600 millones de pesos. Alcalde, o sea, perdón, gobernador Claudio Orrego. Bueno, ahora como llegaron los cores republicanos, la vista se le puso más compleja, y como lo dijimos en campaña y lo dijimos el primer día, se le iba a fiscalizar, y ayer tuvo que por primera vez se hizo ejercicio de una facultad que tienen los cores, y tuvo que el gobernador Orrego responder cada una de las preguntas que le hicieron nuestros consejeros regionales. Yo creo que es parte de esta iniciativa, en ese sentido, ayer comenzó también en el Congreso una comisión especial investigadora, la discusión del informe de la comisión especial investigadora. El lunes, la próxima semana, tendremos una sesión especial por el caso Procultura también, y yo creo que muy probablemente se abra una segunda comisión especial investigadora, porque claramente con los antecedentes que han salido a la luz, que ha demostrado que esto era mucho más amplio, mucho más profundo, mucho más grave de lo que todos esperábamos, de lo que todos conocíamos y de lo que podíamos imaginar.
Así es. Y Claudio, ahí me queda una patita del tema un poquito más administrativo y más legal, que es esto de las conversaciones, porque se han visto mucho en la noticia como estos pinchazos, estas conversaciones, llamadas de un lado a otro. ¿Existe también algún tipo de no sé si de delito o de falta que se esté cometiendo también con respecto a estas conversaciones, a estas amistades que mantenía Alberto Larraín con distintos personajes del mundo político, en que de repente puede haberlo ayudado finalmente para poder conseguir dinero para algún proyecto que, no sé, se lo sacaba del bolsillo de repente, lo armaba y así iban funcionando con las plata?
Mira, no soy experto en materia penal, por lo tanto el tema de los pinchazos, si corresponde o corresponde, no me metería ahí, o sea, no puedo opinar con propiedad. Pero sí está las formas, llama mucho la atención las formas de proceder, porque uno esperaría que con recursos públicos las autoridades asignaran estos recursos, ¿cierto? Primero a necesidades públicas concretas. Segundo, que la asignaran sobre la base de concursos públicos. La norma, la ley de presupuesto establece que el concurso público funciona por defecto. O sea, siempre, al menos debe haber concurso público y debe justificarse la no existencia de un concurso público. Entonces, esto, y aquí viene otro elemento relevante, porque esa regulación a la que hago alusión se refiere a ciertos ítems, en el presupuesto tiene ítems.
Perfecto.
Tiene asignaciones, subasignaciones, etcétera. Pero se refiere a ciertos ítems del presupuesto. Y resulta que las platas que salieron hacia Procultura no están incluidas dentro de esos ítems.
Perfecto.
Que expresamente la ley de presupuesto ordena que sean por concurso, sino que salen de otro ítem. Entonces, eso es muy curioso, porque en el fondo salen de un ítem, de un ítem propio de inversión. Es una transferencia de capital. Técnicamente se denomina el subtítulo 33.
Perfecto.
Sale de ese subtítulo una transferencia de capital, es decir, para hacer inversión, para comprar cosas físicas, no para pagar sueldos, para comprar cosas físicas. Y de ese subtítulo sale. Entonces, ese subtítulo, con esos ítems, son aquellos que no están incluidos dentro del concurso expresamente. Pero hay un principio detrás, ¿cierto?, que uno puede rescatar no solamente la ley de presupuesto, sino el principio general de contratación, que esto tiene que ser por concurso. O sea, que mucha gente vaya y diga, mire, yo soy capaz de hacer de prestar este servicio, y no con asignación directa. Entonces, aquí hay otras cosas que también llaman la atención de cómo se procede respecto de esta asignación de recursos.
Estimados amigos, nos vamos a ir a una primera pausa. No se vaya, que ya volvemos en Nuevas Voces de Radio Agricultura. ¿Qué es ahí?
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5. Somos Colliers, la consultora inmobiliaria más importante del país, con 40 años de trayectoria. En Colliers te podemos asesorar en cualquier transacción y servicios inmobiliarios, desde la compra de terrenos, la habilitación de tus oficinas, tasaciones o la asesoría integral de nuestra área de estudios. Contáctanos en info@colliers.cl o al 224-96500 y síguenos en nuestras redes sociales como Colliers Chile.
¿Pensando en arreglar la casa para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Si eres afiliado a Caja 18, te invitamos a simular y solicitar tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En mayo, tu semana es mucho más rica con el Chile. Todos los días 40% de descuento en Domino's Pizza pagando con tus tarjetas de Chile. Y recuerda, lunes, 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Fête Chocolate. Martes, hasta 40% en Mamut y 40% en McDonald's pidiendo a través de Uber Eats. Miércoles, hasta 40% en Jobby Beans, Toggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Conoce todos los beneficios de tus tarjetas en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Los zapatos de fútbol son recibidos en la sucursal de Chile Express. Avanzan rápidamente en despacho, recorren kilómetros, están llegando a destino, se acercan a la puerta, la caja está a punto de ser abierta y...
¡Mamá, llegaron mis zapatos de fútbol!
En Chile Express sabemos que cada encomienda también lleva un sueño. Por eso, en cada entrega está el cuidado, la confianza y la rapidez que nos identifica. Chile Express, tu envío es importante. Haz que llegue seguro.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
¿Quieres hacer publicidad y hacer despegar tu empresa? Fullvisión es la respuesta. Fullvisión es una empresa de pantallas gigantes LED con 17 años de experiencia que ofrece publicidad en vía pública con excelentes ubicaciones en Santiago, Irarrázaval, Plaza Maipú, La Cisterna, Barrio Meix, San Miguel, Barrio Patronato, Diagonal Paraguay, Santa Rosa, Vicuña Maquena, El Llano y Alameda. Y si mencionas que nos escuchaste en Radio Agricultura, tendrás un 50% de descuento. Escríbenos ahora al WhatsApp más 569-8288-5208 o en fullvision.cl.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Pero ya estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa de Nuevas Voces, aquí directamente desde los estudios centrales de Radio Agricultura. Quiero pasar a saludar, primero que nada, a todos aquellos quienes hacen posible nuestro programa. En Grupo Educar, construyendo el futuro de educación media técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en www.grupoeducar.cl. En Colliers Chile tenemos el lugar perfecto para tu negocio. Te ofrecemos la más amplia gama de propiedades comerciales en venta y arriendo en la zona más destacada del país. Contáctanos en info@colliers.cl o al 224961500. La Universidad de San Sebastián está dentro de las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Nature Research Leaders 2024. Además, la Universidad de San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, un nuevo polo académico y científico en ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Estimados amigos, quiero también aprovechar de saludar, como siempre, no me voy a olvidar de ustedes, a todo el chat que ya nos acompaña en vivo, en directo desde YouTube, también a todos aquellos que nos están escuchando desde la radio, desde la aplicación.
Cristian Google, que está escuchando por ahí.
No, Pablo Marambio, Pablo Marambio, Andrea Faunde, Nemesio Melo, un gran saludo a Andrea, y a Fotografía, que siempre llega ahí, Sergio Montero, Rodrigo Gabert, Andrea Fernández, a ver a quién más, a Elena Méndez, que también siempre nos escucha y nos manda muchos saludos a los tres, Rodrigo Coseo, Eliana Hernández, Alto Gafitería, Sergio Riveri. Oigan, a todos los que están por el chat, no se olviden.
Benjamín, Diez, Feña, González. Oye, hay un montón de gente.
Quiero pedirle a toda esa gente ahora que está conectada desde YouTube que no se olvide de ponernos like, porque así siempre podemos llegar a cada vez más personas. Además, no sé si ustedes saben, pero hay un comercial acá de Achicoria, que lo vamos a escuchar más rato, que siempre el chat está muy atento porque le gusta mucho la canción, así que ya la van a escuchar, es bien pegote. Bueno, estimados amigos, quiero pasar una colita cortita antes de que volvamos a Precultura. Diputado Araya, me apareció en redes sociales que hizo una denuncia porque lo habían amenazado, no sé si nos puedes contar un poco eso.
Sí, efectivamente, hace algunos días recibí una amenaza de muerte por medio de redes sociales, en la cual se indicaba por medio de una publicación que si me pillaba me iban a literal quitar la vida. Y por supuesto que esto es impresentable, así que realicé la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. Claramente una situación que en mi caso particular no me va a intimidar de ninguna forma. Muy por el contrario, lo único que hace es alentar a seguir trabajando y que vamos en la dirección correcta. Pero creo que este tipo de cosas no se pueden dejar pasar porque a otros eventualmente sí les podría afectar, sí los podría eventualmente intimidar o disuadir o persuadir en la acción que pueden estar ejerciendo. Entonces creo que esto tiene que ser investigado, los antecedentes los puse a disposición del Ministerio Público y espero podamos identificar al responsable, porque una cosa es debatir ideas, es tener diferencias en posiciones, otra ya son las descalificaciones y otra ya es una amenaza directa de muerte. Esto, al menos, insisto, a mí no me amedrenta, muy por el contrario, pero creo que es algo que no podemos dejar pasar y que el responsable ojalá tenga que responder ante la justicia.
Bastante preocupante, diputado, pero yo creo que siempre es bueno para poder seguir trabajando y firme ahí también en ese sentido.
Y cualquier cosa se encontrará con mi ángel de la guarda y con mi 9 milímetros.
Está bien, está bien. Oigan, queremos seguir hablando un poco del caso Procultura. Ahí, Claudio, tú me decías que queda una colita, por así decirlo, del tema legal que te gustaría tocar.
Sí, bueno, primero, toda la solidaridad con el diputado Araya. Es parte de lo que tenemos, en los problemas que tenemos como sociedad, yo creo, terminan en esto. O es parte de lo que hemos ido construyendo, ¿sí? Sí, yo diría que a mí me preocupa la forma en que la autoridad maneja los recursos públicos y con una liviandad muy muy preocupante. Entonces, esta rebaja de controles al final de la que hablábamos en la parte anterior termina en eso, en un relajo. Y aquí, pucha, se demuestra un poco eso, porque escuchábamos al gobernador Orrego que decía, mire, fuimos víctima de una estafa. Pero resulta que la persona a la cual él le imputa la estafa, claro, la llevó él. Entonces invitó él a la persona que cometió la estafa. Entonces eso es de una liviandad sin palabras, de una falta de responsabilidad tremenda, porque además no solamente lo llevó, sino que además le entregó recursos en una cuota,
claro,
y para hacer una actividad que en realidad no se condecía con lo que dice lo que autorizaba la norma. Entonces hay un nivel de negligencia, a mi juicio, muy 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 grave. Muy grave.
Sí. Ahí también, a mí me gustaría agregar un poco como toda esta generación del Frente Amplio siempre fue muy crítica de la forma y de los usos que, con justa razón, habían tenido gobiernos anteriores, tanto sean de derecha y de izquierda, apuntaban con el dedo finalmente a toda la clase política con respecto a todo esto, todas estas cosas media ocultas, todos estos temas de plata que fueron escándalos, que fueron creciendo y creciendo, y llegaron al gobierno con ese discurso también. Llegaron al gobierno con ese discurso de no más pituto, de mucha más transparencia, de que acá venían a hacer las cosas distintas, y finalmente el presidente Gabriel Boric y su gobierno se han enfrascado, incluso él personalmente, en este tema de transparencia, que además, como lo han calificado, no solamente yo, lo han calificado varios medios, varias personas, es uno de los escándalos de corrupción que llega directamente a la oficina del presidente, y eso lo hace de una gravedad tal que al parecer no habría precedente finalmente con eso. ¿Cómo lo están viendo también desde el Congreso, diputado Araya?
Mira, yo creo que aquí hay varios desafíos por delante. Hay desafíos de fortalecimiento de la fiscalización. Es algo que incluso hemos abordado con la misma Contralora. Que también, dicho sea de paso, yo creo que también aquí hay que destacar el trabajo de la actual Contraloría.
De la actual.
Yo creo que la anterior gestión deja mucho que desear, y parte de los problemas que estamos sufriendo hoy es por el mal actuar, o la negligencia o incompetencia de la gestión anterior.
Así es.
Yo creo que hoy tenemos una gestión que está a la altura del desafío del país. Yo creo que hay que destacar también, no, esto no puede ser solo crítica, yo creo que ha demostrado la Contraloría estar a la altura de una institucionalidad acorde a las expectativas o a lo que uno espera para el rol que tiene que asumir.
Creo que la ley, perdón.
Claro, hay la ley, pero hay un margen de acción y de gestión, de proactividad, que creo que ha sido bien notable, y se ha notado el cambio de mano. Así que mi reconocimiento a la gestión de la Contralora. Y lo segundo, que evidentemente hay una cuestión de fortalecer esta institucionalidad. La Contraloría, si uno compara el tamaño de esta institucionalidad versus otros países, es aún muy pequeña. Yo creo que dentro de los espacios donde podríamos crecer un poco, yo sé que aquí todos, y me incluyo, y yo sé que Claudio es el primero, vemos con resistencia que crezca un poco el Estado, pero en fiscalización creo que ganamos mucho cuando aumenta los ojos fiscalizando efectivamente.
Inteligencia artificial.
Hay parte de eso. Pero avanza mucho porque dejan de robar. O sea, al final el resultado se termina pagando, ese aumento se termina pagando. Yo creo que hay una línea por ese lado, otra de a nivel legislativo se tienen que hacer mejoras, pero yo creo que también tiene que ver con la responsabilidad propia de las autoridades en el ejercicio de sus funciones. Yo creo que esto no solo podemos apostar o la discusión no puede ser solo en torno a una cuestión como el locus de control externo, o sea, porque las cosas de afuera, que la ley, que la falta de reglamento, la falta de fiscalización, aquí también hay una cuestión de principios, hay una cuestión de ética, del ejercicio de la función pública, que eso no puede también estar tan ajeno a la discusión. Yo creo que aquí hay una cuestión moral al final del día que nos hace plantearnos cuánta de esta gente está realmente en estas funciones para servir o para ser servido, para tratar de construir un país más justo o para llenarse los bolsillos de plata. Yo creo que eso también es una reflexión y un llamado a todos los que nos están escuchando a la importancia de involucrarse en el servicio público. Y hay una frase de Jaime Guzmán que para todos los que somos guzmanianos, gremialistas, en el fondo la tenemos siempre muy presente, que era cuando él dijo: quiero tocar una campana alerta si la mejor de nuestra gente abandona el servicio público y solo se dedica a ganar plata. No nos quejemos del Chile que tendremos, tal vez con los bolsillos llenos, pero con las almas vacías. Es necesario que en el mundo público llegue buena gente, porque eso le hace bien a todos, al país. Buenos servidores públicos, con vocación de servicio, independientemente de las diferencias político-contingentes que podamos tener, de izquierda y derecha, gente proba, gente que ponga el interés del país por delante, es necesario. Y hay un llamado sobre todo a los más grandecitos, a los que son papás. Y esto me recuerdo, y perdona que me alargue un segundo, pero me acuerdo porque para mí me dejó muy marcado una reunión que me tocó participar con José Antonio Kast, con un grupo de empresarios. Y les decía, aquí esto no es una cuestión de plata. Yo quiero que ofrezcan a sus hijos al servicio del país. Y aquí a todos los que nos están escuchando, ¿cuántas veces no le han dicho: oye, no te metas en el centro alumno? No te metas en la Federación de Estudiantes. Oye, dedícate solo a estudiar. Dedícate al final del día solo a ganar plata y no a involucrarte ni a trabajo de invierno, ni ir a misiones, ni involucrarte en otras cosas que le hacen bien al mundo y también al alma. Bueno, démosle, y a los que son padres, den, incentiven esos espacios, protejan esos espacios, porque de lo contrario nos va a pasar lo que le pasó a otros países vecinos, que la mejor de su gente se desentendió del destino de sus países y hoy están como están.
Oye, bastante, no voy a seguir con este tema, pero bastante fuerte lo que dice Cristian. A mí me pega directamente porque, por ejemplo, cuando yo comento: oye, no, ¿a qué te dedicas? Y no, trabajo en política. Gente más grande, lo primero que hace es como que, como que te arruga la nariz, claro. Como, ánimo, como que. Y siempre ha sido un camino de poco incentivo, por lo menos de gente más grande cuando uno está finalizando la universidad o cuando ya uno está dando los primeros pasos en este mundo, es bastante difícil. Y yo creo que eso también es importante, de que este programa también tiene esa gracia. Las nuevas voces, la idea es poder ir agrupando gente que pueda servir realmente y que se le pueda dar un espacio finalmente acá en política. No sé si tú tienes alguna reflexión.
Yo soy la excepción, dices tú, este señor más anciano.
Pero también como una generación un poco más arriba nuestra, y que también conociste, estuviste en el gremialismo de la universidad, ¿cachai? ¿Cómo ha ido cambiando finalmente ese servir que tal vez tenía, o que por ejemplo señalaba Jaime Guzmán? ¿Y cómo ha ido cambiando y finalmente esto se ha ido transformando en una bolsa de trabajo?
Bueno, esos son los vicios, y les pasa, nadie está exento de eso. No hay ningún grupo político que se pueda apreciar de decir, mire, aquí estamos los prístinos o los que no cometemos, no. Entonces, lo que hay que tener conciencia es que uno se puede equivocar y se va a equivocar. Nada peor que no tener la conciencia de que uno puede cometer errores. Claro. Lo importante es ser capaz de comprenderlo y reconocer esos errores. El problema se produce cuando en la política tú ves que nadie reconoce errores.
Claro.
Y todo el mundo dice, mire, no, lo hice perfecto, o busca responsable por otro lado. Claro. Y eso es un gran problema. Lo primero es reconocer errores. Y segundo, el ejemplo. El ejemplo en política es esencial. Y cuesta encontrar ejemplo. Cuesta mucho encontrar ejemplos.
Claro, gente que a la que uno pueda mirar hacia adelante. Bien, queridos amigos, quiero aprovechar de saludar quiero volver a saludar al chat, especialmente que quiero leer al chat, donde Sergio Montero dice, Zulet tiene un mejor manejo de la conducción que otros panelistas. Y ahí están...
Los conductores, claro. Palo directo a Tomás Bengolea.
No, yo era a Tomás Bengolea, no, pero otros conductores.
Jorge Acosta, claro. esto va para vos.
No, y ahí también a Rodrigo Coseo, que está alabando la gestión de su servidor, así que...
Bien, no, gran pega.
Y al festival de Zulet, dicen.
Claro. No, y ya van a pedir que se alargue el programa.
Sí, eso vamos a pedir.
Lo que siempre pide el chat. Oiga, queridos amigos, quiero adentrar al siguiente tema. Probablemente nos vamos a tener que ir a la pausa, pero ya vamos a seguir. Que básicamente ayer en la Cámara de Diputados se votó un informe que iba contra las terapias de hormonización a niños que tienen algún tipo de disforia de género. Esto obviamente se votó en Cámara, se aprobó el documento que iba en contra de este tipo de terapias, y obviamente se generó cierto tipo de reacción tanto desde el mundo político como desde el mundo civil. Y en el caso del Colegio Médico, criticó la suspensión del programa de acompañamiento a niños trans y alerta sobre sus consecuencias de salud mental. Y hemos visto también dentro de las reacciones del mundo político y civil bastante crítica, bastante reclamo con respecto a este informe, y me gustaría, Cristian, si nos puedes explicar muy breve antes de irnos a la pausa, en qué consistió la votación, en qué consistió el informe y cuáles son los efectos que esto tiene finalmente.
A ver, dentro de las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados están estas comisiones especiales investigadoras que básicamente auditan de una forma el actuar del gobierno, y están compuestas por 13 diputados, y después de que se citan a diversas autoridades, especialistas, académicos, se emite un informe. Este informe en particular por este programa denominado como acompañamiento a la identidad de género, el PAIG, es el nombre del programa, y fue aprobado el informe con 56 votos a favor, 31 en contra y 6 abstenciones. Este informe básicamente critica este programa en el cual se incorporan denominados tratamientos hormonales en menores de edad, y que básicamente lo que hacen es afectar el desarrollo sexual de niños y adolescentes. Claramente una situación que vulnera el desarrollo de los menores, que los expone y los hace esclavos de estos tratamientos o de tener que suministrarse hormonas por el resto de su vida. Tiene una serie de derivadas a nivel fisiológico que son muy graves. Sí. O sea, en el fondo, quienes son sometidos a estas, no sé si denominarlos tratamientos o terapia, pero a estos procedimientos, después lo pasan muy mal en términos al menos fisiológicos, porque impiden su normal desarrollo. Esto nada tiene que ver, aquí no hay un juzgamiento sobre la disforia, sobre la situación o de quienes son trans o tienen algún tipo de disforia o algo por el estilo. Esto no tiene nada que ver con eso, esto es por una práctica que no está respaldada adecuadamente por la ciencia, que está involucrando cientos de millones de pesos, que está mucho más basada en la ideología que en una cuestión científica y aún más que ponga por delante el bien o el superior de los niños. Yo creo que en esto lamentablemente ha estado muy contaminado, y lo vimos en la discusión, muy contaminado por la ideología. Hay quienes directamente buscan a desnaturalizar al ser humano, a que el ser hombre o ser mujer sea una cuestión sujeta a factores externos y no que es, y negando que es inherente o con natural a la persona. O sea, yo creo que esta cuestión tiene una cuestión mucho más profunda. Aquí también hay un negociado, porque esto también es plata, y hay que decirlo. O sea, cuando alguien se somete a un tratamiento de estas características, termina siendo esclavo de la farmacéutica el resto de su vida.
Claro.
Porque no lo puede suspender de un momento para otro. O sea, aquí también hay intereses económicos. Yo creo que es muy lamentable dos cosas. La oposición ciega, ideologizada, de la izquierda radical. Yo lamento que el Partido Comunista, que el Frente Amplio se negaran a aprobar este informe. Pero también lamento que desde Chile Vamos, diputados como el diputado Undurraga, también rechazara el informe. Yo creo que eso también, que la gente le pida cuenta de por qué lo rechazó. Y también ausencia. Yo creo que también le hace mucho mal quienes hablan mucho de este tema, pero no llegan a votar.
Claro.
Entonces les pido a todos los que nos están escuchando que revisen quiénes fueron a votar, que revisen quiénes al final del día dan un discurso para la galería, pero ahora los que hubo, cuando hay que apretar el botoncito, no están. Yo creo que también es necesario que las personas quienes realicen una accountability, rendición de cuentas, y le pidan a sus autoridades que no solo hablen bien, sino que voten bien.
Voten bien. Estimados amigos, nos vamos a la última pausa y ya volvemos. No se quede, no se desconecte, porque esto es Nuevas Voces en Radio Agricultura. ¿Qué es ahí?
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Hola a todos, ¿cómo están? Soy Cristian Pris y los quiero dejar invitadísimos a esta tercera temporada de Inspírate. Todos los domingos por Radio Agricultura y también por Agricultura TV. Esta temporada viene con invitados increíbles que nos van a dejar inspiradísimos con sus historias de vida, con sus emprendimientos relacionados con el diseño, con la decoración y con el lifestyle. Los espero domingo a domingo desde este domingo 18 de mayo.
Llega a Agricultura la tercera temporada de Inspírate, con el destacado diseñador y comunicador Cristian Pris, desde este domingo 18 de mayo a las 21 horas por Agricultura y Agricultura TV.
Universidad San Sebastián se posiciona en la elite de la educación en Latinoamérica en la formación en simulación clínica. Somos la primera universidad en Chile en acreditar internacionalmente en la categoría de excelencia sus centros de simulación por la Federación Latinoamericana de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente, FLASIC. Reconocimiento que consolida la calidad educativa de nuestros centros, que anualmente forman más de 13.000 estudiantes. Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud.
¿Pensando en arreglar la casa para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Si eres afiliado a Caja 18, te invitamos a simular y solicitar tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas.
E impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Pares y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Pares y Álvarez, líderes en ingeniería. ¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai. Concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos. Únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao, 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
¿Sabías que tu auto no es lo único que podría estar en movimiento ahora? Mientras vas manejando, también podrías estar ganando más plata. Así es, con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, ganas hasta un 5,5% de interés anual, solo por tener saldo en tu cuenta. Solicita la tuya hoy en consorcio.cl y haz que tus ahorros sigan creciendo. Tasa de interés anual calcula en base a tasa de política monetaria del Banco Central más 0,5% al 18/12/2024. Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Sembrar a Chicoria Industrial. Usted y el mundo cosechan un beneficio mayor. El mundo recibe todos los beneficios de la increíble inulina. Y usted se beneficia con el mejor contrato anual para siembra del rubro. Siempre, siempre con Beneo Chile. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl. Somos Beneo Chile.
Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Queridos amigos, ya estamos de vuelta en este último etapa de nuestro programa. Quiero decirles que de acá yo vi a la encargada de producción, Catalina Aristía, cantando a Chicoria, a viva voz, detrás de los micrófonos, no, así que se lo aprovecho de comentar a todos aquí.
La próxima vez lo vamos a transmitir en vivo.
Sí, no, impactante, aquí se ríe la Cata. Oye, quiero aprovechar de saludar también a Caja 18, que también hace posible este programa. Pensando en arreglar la casa para este invierno, en Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Simula y solicita en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Bueno, amigos, tenemos un último tema, que es este duro e inédito round entre Marcel y el Consejo Fiscal Autónomo por el estado de las finanzas públicas. Ustedes saben que el Consejo Fiscal Autónomo genera también ciertos documentos, un informe semestral, en el cual criticó duramente la presencia de los déficits estructurales, los insuficientes ajustes al gasto público y las insuficiencias de las medidas de mitigación, además de la incertidumbre de las medidas recaudatorias, perdón, que dependen del debate legislativo, entre otros puntos. En ese sentido, el ministro Marcel señaló que considera bastante duro el informe. Obviamente esto es un round no al estilo de los políticos, pero es una entidad autónoma que le señala al ministro de Hacienda que este no es el camino, hay que acelerar un poco más. Y obviamente el ministro Marcel se mostró bastante sorprendido por la dureza de este informe. Yo creo que va un poco también en la misma línea de lo que conversábamos antes, Claudio, como de este gasto finalmente que ha ido aumentando, que no tiene regulación, que se le pasan plata a amigos, que no tenemos claro para dónde van, y forma parte de más de lo mismo.
Efectivamente, yo te diría que aquí hay un problema de quien elabora el presupuesto, la autoridad, en el fondo la autoridad, el ejecutivo, el gobierno,
claro,
¿cierto? Ministro de Hacienda, el nombre del presidente. Y por otro lado, el Congreso. El Congreso lo que hace, en el fondo, es autorizar el gasto que le pide el Ejecutivo. De eso se trata la discusión de la ley de presupuesto. El Ejecutivo presenta y el Congreso evalúa y aprueba, o rechaza, o rebaja, perdón.
¿Sí? Sí, solo podemos rebajar.
Solo se puede rebajar. El problema es que el Congreso le ha aprobado los presupuestos al ministro.
Así es.
Y se lo aprobó de 2023 para 2024, 2024 para 2025, con un exceso de gasto evidente. Todos los expertos lo decían. Pero se supone que el Congreso es el contrapeso. Y no funcionó ese contrapeso. La oposición votó a favor. O sea, gran parte de la oposición.
No, yo voté en contra.
Pero los votos de la oposición, la oposición sí. Estuvieron a favor.
Ya, con toda su letra, el Chile Vamos.
Chile Vamos, estuvo a favor. Entonces, y dos meses o tres meses después aparecen criticando el exceso de gasto. Pero sí lo aprobaron. Entonces, aquí se produce también un problema como una inconsistencia. Además, los propios parlamentarios, uno ve la discusión y dice, pero ministro, necesito que me suba a ¿por qué viene tan bajo el presupuesto en tal o cual partida? Entonces, uno ve una inconsistencia que en el global dice, no, es mucha plata, pero después en la discusión en particular, una a una las partidas, dice, ¿por qué no aumenta más? Hay una desconexión de los propios parlamentarios respecto de su posición. No sé si tienen clara la posición. No sé si saben lo que están votando, en el fondo. No sé si saben lo que están votando, porque una vez votado a favor, después lo critican. En el fondo se critican a ellos mismos, al final.
Le voy a preguntar a un parlamentario que tenemos acá en el estudio.
Mira, al menos lo me puedo responder por la bancada del Partido Republicano. Sí, sabemos perfectamente lo que estamos votando y por lo mismo votamos en contra de esta alza, porque está ocurriendo lo que sostuvimos en las distintas discusiones presupuestarias, este déficit a nivel fiscal, un gasto excesivo, creo que queda en evidencia, lo denunciamos en nuestras intervenciones, lo reflejamos con nuestro voto, pero lamentablemente no fuimos escuchados. Aquí hay varias cosas, claro. Efectivamente hay algunos que votan sin saber. Un buen ejemplo es lo que le pasó a la izquierda, que estaba en contra del TPP-11, y después sale a reconocer que, sabes, que la verdad no habíamos leído los detalles, no lo teníamos muy claro, no, nos dejamos llevar por los titulares. Ahí es una tesis. Hay otros que pecan de buenista, ¿ya? Que eso también, de eso abundan en el Congreso. Hay otros que lisa y llanamente les da flojera y no se meten en los temas. O sea, también los hay que hay una suerte de desidia, que pasen nomás, si importa. Si no, en el fondo, millones más, millones menos, como que son cifras que... Y se olvida que detrás de esto, detrás de cada peso del gobierno, que gasta el gobierno, son horas de trabajo de chilenos comunes y corrientes. O sea, cuando uno habla de 100 millones de pesos, 1.000 millones de pesos, millones de dólares, presupuesto, fondo millonario, bueno, detrás de cada céntimo son minutos, horas, días y meses de trabajo de chilenos. O sea, usted, señora, usted, señor, el lunes, el martes y probablemente el miércoles también, que se levanta a trabajar, lo hace para pagar impuestos. Y esos impuestos tienen que ser administrados por el gobierno y son fiscalizados por el Parlamento. Entonces, para mí, ahí me genera mucha molestia, uno, la decidía con que algunos abordan la discusión presupuestaria, y dos, que otros se compren lo que les vienen a prometer una y otra vez. O sea, esto y terminan como tranquilizando la conciencia con estos acuerdos, ¿verdad?, que no tienen ninguna validez. Entonces firman, y pasó en la última discusión presupuestaria, sabían que estaba el gasto era excesivo, pero firmaron un protocolo de una rebaja, aquí unos pesitos más, unos pesitos menos. Por eso, y aquí también lo quiero decir directamente, por eso me cuesta creer a Evelyn Matthei cuando dice que va a bajar el gasto fiscal, si sus parlamentarios han aprobado una y otra vez el presupuesto excesivo de Mario Marcel, y que más encima han aprobado una y otra vez el aumento en el tamaño del Estado, y han aprobado una y otra vez el aumento en los impuestos. Entonces, me cuesta creerle que esta vez, porque tendría que ser muy ingenuo o tonto para creerle que esta vez va a ser diferente, porque lamentablemente ya con 3 años en el Congreso he visto que cuando tienen que votar votan mal.
Queridos amigos, queremos darle las gracias por haber estado conectados en Nuevas Voces, a todo el chat, a todos los que nos han estado saludando, a todos los que cantaban a Chicoria también durante la pausa.
La gata.
Queremos decirle que antes de que se vaya, nos deje su like y no se despegue de Radio Agricultura, que ya viene Deportes en Agricultura. Que tengan un muy buen fin de semana. Nos vemos. Chau, chau.
Chau, chau. Buen fin de semana.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea, una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Colliers Chile, aceleramos tu éxito. Y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Catalina Aristía.